siempre contigo. El preso político Silverio Portal Contreras se comunica con su familia luego de 3 meses sin acceso a llamadas telefónicas desde la prisión 1580. Activista rinde homenaje en Cuba a la mujer del campo en su día. Académicos cubanos alertan que la unificación monetaria traerá nuevas dificultades para la mayoría de la población. El presidente candidato Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden protagonizan en Miami y Filadelfia foros populares buscando convencer a los indecisos. Estados Unidos anuncia que participará en la próxima asamblea de la OEA y promete seguir luchando contra los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y crece el repudio a propósito en Venezuela por los allanamientos que no paran contra residencia de opositores al régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos, 6:01 p.m, hoy es 15 de octubre, día jueves. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Toma Dariaga está en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. Edición a esta hora, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados en La Habana, cielo cubierto, tiempo de tormenta en el área, 12 kilómetros por hora la velocidad del viento. El preso político Silverio Portal Contreras se ha comunicado este martes 13 de octubre con su familia tras algo más de 3 meses sin acceso a las llamadas telefónicas en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana. Su esposa, la activista Lucinda González, dijo a través de Radio Martí que las autoridades penitenciarias piensan trasladarlo hacia un hospital debido a su delicado estado de salud.
Me dijo que tenía una guardia al lado y yo le conté todo lo que está pasando, todo lo que me había dicho la seguridad del Estado. Él me dijo que dentro de cómo él se sentía, que yo le había inyectado un ánimo de vida. Por todas las cosas que le conté, que ahora me has dado vida. Dígole, mira, la seguridad del Estado me dijo esto y esto y esto. Nada de lo que te digan, créelo. Yo estoy firme y aquí o me dan la libertad o me sacan muerto. Él para atrás ni para coger impulso. Que pensaban trasladarlo para un hospital. Le pregunté a cuál y dice que no le dijeron, que él ha preguntado. Yo le dije que trate la manera de averiguar para que me avisara rápido para yo ir allá al hospital. Según me habían explicado otros presos, Silverio está muy delgado. Y está que no puede ni caminar. Silverio arrastra el pie izquierdo. La mano izquierda no la puede mover si no es acompañado de la derecha. Le dije que tuviera mucho cuidado, que no se pusiera ninguna inyección si no veía, si no abrían la jeringuilla plástica delante de él. Que yo de ello, de verdad, que yo no creo nada bueno de él. Que no le baja la presión. Que en ese momento tenía la presión en 170 con 100. Porque es lo que me dijo un médico. Él allá adentro está estresado. La presión a él no se le va a estabilizar hasta que él no tenga un tratamiento firme. Aparte que no se lo dan.
Portal Contreras tiene 72 años, fue condenado a 4 años de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato tras protestar pacíficamente en La Habana. En 2019, Portal Contreras fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. De otra parte, activistas dentro de Cuba están rindiendo homenaje en su día a la mujer del campo, visualizando su realidad en las redes sociales, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Este 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales y organizaciones de la sociedad civil independiente dentro de Cuba han convocado a una campaña en las redes sociales para visualizar precisamente la problemática de la mujer del campo. La activista Aymara Peña integra en Santi Espíritus la Red Femenina de Cuba y también la Alianza Cubana por la Inclusión, quienes lideran esta iniciativa, según explicó a Radio Martí.
La campaña se trata de darle visibilidad al tema de la mujer rural, cómo la mujer rural tiene menos acceso a la educación, menos acceso a un trabajo digno. La mujer rural cubana está muy invisibilizada y los temas del machismo y la violencia de género la impactan directamente.
Bajo los hashtag por los derechos de las mujeres rurales, mujeres rurales cubanas y unidas por nuestros derechos, las activistas pretenden visualizar y reconocer las dificultades que enfrenta la mujer que reside en las zonas rurales en Cuba, donde no existen propuestas del gobierno para ofrecer calidad de vida a este sector, según explicó Peña a Radio Martí.
Ni programas ni proyectos que vayan encaminados a mejorar la vida de las mujeres rurales cubanas. La violencia ginecobstétrica que se sufre en las mujeres rurales, la falta de atención médica en lugares muy intrincados, los trabajos que no son remunerados de la misma manera.
En Twitter, la Alianza Cubana por la Inclusión escribía este jueves: hoy se celebra el Día de la Mujer Rural. Menos del 20% de los propietarios de tierras en todo el mundo son mujeres. En las zonas rurales, la brecha salarial de género llega al 40% según Naciones Unidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, sin lograr su objetivo, la seguridad del Estado apeló a varias de sus tácticas represivas para impedir el éxito del foro virtual llamado El Rol de los Influencers en la Esfera Pública Cubana. Detalles de lo acontecido con Yolanda Huerga.
El activista y reportero Hansel Moreno fue detenido este miércoles por 7 horas en la estación policial La Playa de la ciudad de Matanzas, con el objetivo, según le informó un oficial de la seguridad del Estado, de que no participara en el foro virtual El Rol de los Influencers en la Esfera Pública Cubana.
Primero que me dijeron, ¿tú sabes por qué estás aquí? Yo le dije no, y me dijo, estamos cuidando para que no participes en el foro que se había convocado hoy con varios influencers. Me dejan sentado ahí desde las 11 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, 7 horas. Esto es una muestra más del miedo que le tiene el régimen cubano a las redes sociales y a que los cubanos nos expresemos libremente en ellas y que creemos alianzas.
Moreno fue citado por un agente de la policía política que se hizo pasar por funcionario de la fiscalía.
El mismo muchacho que me había dicho que era funcionario de fiscalía resultó ser que era agente de la seguridad del Estado.
Por la misma razón fue arrestado también en la tarde del mismo día el rapero y activista social Michael Castillo El Osorbo. El coordinador general del foro, Sergio Ángel, jefe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia, denunció los ataques de los trolls oficialistas.
Los ataques recibidos por las ciberclarias fueron bastante constantes, permanentes a lo largo de las 2 sesiones.
Algunos de los que pretendían participar en el evento, como Mara Ruiz Urquiola, Iliana Hernández y Boris González Arena, fueron privados de su conexión a Internet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La unificación monetaria en Cuba traería nuevas dificultades para la mayoría de los cubanos, alertan académicos en la isla, como nos cuenta Tomás Cardoso.
En su reciente participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, Marino Murillo, vicepresidente del gobierno y jefe de la Comisión para la Implementación de los Lineamientos, dijo que la unificación monetaria implicará la devaluación del peso cubano y una posible inflación, mientras que el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, expresó que en el proceso la reforma salarial provocará la eliminación de gratitudes y subsidios indebidos. Por su parte, economistas cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que la medida será traumática para la mayoría de la población, siendo el conglomerado empresarial militar el único ganador. Estamos viendo que han ganado los de la línea dura y perdieron los reformistas, destaca el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
Esa devaluación al único sector de la economía cubana que va a beneficiar desde el punto de vista económico es el conglomerado de las empresas del ejército que defienden los intereses turísticos. Las empresas estatales van a caer como moscas, pero ese sector que está vinculado a los intereses del ejército va a ganar mucha plata porque se va a volver enormemente competitivo. El pulso de poder que existe en la economía castrista, esta vez lo ha ganado el sector vinculado a Marrero.
Desde La Habana, el economista y exprofesor universitario Enix Berrio nos dice que será la misma élite minoritaria quienes continuarán disfrutando del éxito económico.
Van a ser las élites que se aprovechan del sistema a través de las Fuerzas Armadas, de las empresas que realmente producen riqueza, las que seguirán viviendo de esto, pero en un entorno de una total crisis para la ciudad. ciudadanía.
El máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que para la población siguen hablando de centralismo económico, que se sabe que es un fracaso.
Estas leyes son solo de carácter civil, ninguna tiene aplicación sobre las Fuerzas Armadas, que tienen un sistema empresarial capitalista dentro de un esquema socialista, son los que poseen independencia del gobierno.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que se avecinan tiempos muy difíciles para la empresa estatal y la mayoría del pueblo.
El empleo militar para nada va a estar afectado con esto que va a suceder. Tiene su dinero fuera de Cuba para que los hijos puedan irse de vacaciones a Cancún, puedan pasear por yate por Grecia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, Cuba ha reportado 27 nuevos casos de COVID-19 en su informe emitido este jueves, la mayoría en una zona central que continúa aislada mientras el país avanza hacia la nueva normalidad y reabre su balneario más famoso al turismo extranjero. Con los nuevos contagios, la isla acumula 6.062 casos positivos desde el inicio de la pandemia, de los que se han recuperado 5.678 pacientes, para un total de 93,7% del total, indica el parte diario del MINSAP. En hospitales permanecen ingresadas 2.501 personas, entre ellas 259 casos activos de la enfermedad, 2 en estado crítico, 5 graves y el resto en evolución estable. El recuento oficial de muertos con el virus se mantiene en 123 desde el pasado 5 de octubre. A las 6:11, un vistazo a Santi Espíritus, tiene 28 grados, intervalos nubosos y es tiempo de tormenta el que acompaña esta zona. Pero a propósito, el vistazo general a la isla y el Caribe, con nuestro experto Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
Tropical que ha estado afectando las aguas del Caribe Oriental, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas, inclinará su paso a partir de las últimas horas de la tarde al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Es interesante que de manera que en las últimas horas de la tarde estará comenzando a afectar Islas Vírgenes y Puerto Rico con lluvias intensas y vientos rachosos que afectarán a partir de mañana viernes la República Dominicana. También es interesante el frente frío que está penetrando el noroeste del Golfo de México y que está provocando viento del sudeste en el sur de la Florida y que están arrastrando mucha masa húmeda sobre nuestra región y que por lo pronto creará dificultades con lluvias entre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Ahora habrá poco oleaje en la costa norte occidental y norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 6:13, un vistazo a las noticias más destacadas en los Estados Unidos. El presidente candidato Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden buscarán oportunidades esta noche para ganar votos cuando ambos protagonicen en diferentes lugares foros comunitarios televisados con los votantes. Contestarán preguntas de los asistentes, como nos cuenta Jacopo Luzzi desde la Casa Blanca.
Este jueves, Trump y Biden habrían tenido que debatir cara a cara, pero la imprevista positividad del mandatario al COVID-19 y las sucesivas diferencias entre los dos partidos sobre una posible nueva fecha o la realización virtual del evento llevó a la comisión que organiza los debates a cancelar el enfrentamiento. En lugar del segundo debate, los dos candidatos tendrán juntas televisadas en el mismo horario, Biden en Filadelfia con la red de ABC y Trump en Miami con NBC. Esta última recibió muchas críticas porque anunció el foro apenas el martes y a realizarse a la misma hora impedirá que muchos votantes puedan ver ambos eventos en vivo. Los ejecutivos de NBC dijeron que la fecha fue una elección de la campaña de Trump y que el jueves se ajustaba al horario del presidente. Esto ocurre cuando el coronavirus sigue impactando la carrera presidencial. El jueves, la campaña de Biden anunció que dos miembros del equipo vicepresidencial resultaron infectados, incluyendo el director de comunicación de la candidata vicepresidente Kamala Harris. La senadora ha interrumpido sus actividades hasta el próximo lunes para ser muy precavidos.
La senadora Harris no estuvo en contacto cercano, según lo que define el CDC, con ninguna de estas personas durante los días previos a sus pruebas positivas. Por lo tanto, no hay ningún requisito de cuarentena.
Joe Biden seguirá con su campaña porque no tuvo contacto con los contagiados. Entre tanto, la primera dama, Melania Trump, señaló que su hijo, Barron Trump, resultó positivo al coronavirus. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y a propósito del coronavirus, durante las últimas 24 horas en Estados Unidos se han registrado más de 700 muertes por el COVID-19. José Pernalete amplía.
El ascenso de casos por contagio de COVID-19 en Estados Unidos sigue generando preocupación. Durante las últimas 24 horas, causas subyacentes del coronavirus causaron la muerte de 794 personas en toda la nación, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Expertos estadounidenses en medicina, entre tanto, hacen una comparación crítica con otros países afectados.
Honestamente, esto no es algo que haríamos normalmente. Queremos ser vistos como jueces imparciales y desinteresados de la ciencia y la medicina clínica. Creo que hacemos eso en este caso. No lo veo como política. Este es un problema de salud pública. Hay muchas formas en que podríamos estar combatiendo este brote. Muchos otros países han utilizado medidas simples de salud pública para hacerlo y Estados Unidos simplemente no lo ha hecho.
Entre martes y miércoles, 52.160 personas resultaron infectadas en todo el país, acumulando más de 7.900.000 contagios a lo largo de la crisis pandémica. Nueva York es el estado con mayor número de muertes, seguido por Texas, California, Nueva Jersey y Florida.
Así que esto ha sido increíblemente mal gestionado y la mala gestión, en este caso, cuesta vidas.
El gobierno de Estados Unidos ha insistido a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que además de la higiene de manos y el distanciamiento social, el uso de la mascarilla es una gran herramienta para evitar la diseminación del virus entre la población. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Comité Judicial del Senado estableció que será el 22 de octubre, dentro de una semana exactamente, para la votación sobre la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., nos habla de este cuarto día de preguntas y respuestas. Michelle Sagué.
El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos votó el jueves, siguiendo las líneas del partido, para celebrar la votación sobre la nominada a la Corte Suprema del presidente Donald Trump, Amy Coney Barrett, el 22 de octubre. Las audiencias de confirmación continúan este jueves, pero la sesión es sin Barrett, con testigos finales que hablarán a favor o en contra de la nominación. En dos largos días de testimonio público, Barrett enfatizó que ella sería su propia jueza y buscó crear distancia entre ella y las posiciones pasadas críticas del aborto, la ley de cuidado de salud a bajo precio y otros temas. Su confirmación para tomar el asiento de la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg parece inevitable, como reconocieron incluso algunos demócratas del Senado. Estando en la minoría, los demócratas reconocen que es poco lo que pueden hacer para evitar que haya una mayoría conservadora en la Corte en los próximos años. El cambio cimentaría una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte y sería el cambio ideológico más pronunciado en 30 años. Frente a casi 20 horas de preguntas de los senadores, la jueza tuvo cuidado de no enfrentarse al presidente que la nominó y buscó apartarse de los escritos sobre temas controvertidos cuando ella era académica. En lo que respecta a los principales problemas que probablemente se presenten ante el tribunal, incluidos el aborto y la atención médica, Barrett prometió repetidamente mantener la mente abierta y dijo que el presidente no había intentado influir en su punto de vista. También habló de su filosofía como jueza. Ella dice que un juez o jueza debe aplicar la ley tal como esté escrita y no como quiere que sea. Barrett pasó por alto las preguntas de los demócratas sobre la prevención de la intimidación de votantes o la transferencia pacífica del poder presidencial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Morgan Ortagus, se refirió este jueves a través de un comunicado de prensa a la publicación del informe de la Ley de Autonomía de Hong Kong. El comunicado expresa que el Partido Comunista Chino ha desmantelado sistemáticamente la autonomía que Beijing prometió al pueblo de Hong Kong y al mundo en un tratado registrado en la ONU. Mediante la imposición de la Ley de Seguridad Nacional, China ha paralizado las instituciones democráticas, los derechos humanos, la independencia judicial y las libertades individuales en Hong Kong según dice el Departamento de Estado. El texto también indica que el país, Estados Unidos, ha condenado públicamente un número creciente de acciones problemáticas tomadas por las autoridades de Beijing y Hong Kong para reprimir la disidencia y destripar la autonomía de Hong Kong. Y la pobreza extrema y la hambruna se han acentuado debido a la crisis de la pandemia del COVID-19 y la ONU ha hecho un llamado a la solidaridad para enfrentarlas. Vamos a Washington, allí está Judith Martín Rodríguez.
La pandemia del COVID-19 continúa causando estragos en países alrededor del mundo. Sin embargo, no todos se encuentran en la misma situación ni han padecido sus consecuencias de igual manera. Y es por ello que 4 agencias de la Organización de las Naciones Unidas hicieron un llamado a la solidaridad mundial para atender las necesidades básicas de los países más pobres afectados por la pandemia. Las cifras son verdaderamente desalentadoras. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola aseguraron que 690 millones de personas están desnutridas a causa de la pobreza extrema y anticipan que en lo que queda de 2020 podría aumentar hasta 132 millones. El director ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, David Beasley, advirtió al principio de la pandemia que una situación dramática como la que enfrentamos ahora sería posible.
No solo nos enfrentamos a una pandemia de salud mundial, sino también a una catástrofe humanitaria mundial. Millones de civiles viven en naciones en conflicto, incluidas muchas mujeres y niños al borde de la hambruna.
Por si esto fuera poco, millones de empresas se enfrentan una amenaza existencial, lo que provoca que casi la mitad del total de los trabajadores del mundo podrían perder su empleo o su principal fuente de ingresos. Con este panorama sobre la mesa, la necesidad de actuar es urgente y las diferentes formas de apoyo son esenciales. Entre las medidas a tomar se encuentran las transferencias de efectivo, las asignaciones por hijo y las comidas escolares saludables, las iniciativas de ayuda alimentaria y de refugio, el apoyo para la retención y recuperación del empleo y la ayuda financiera para las empresas, incluidas las micro, pequeñas y medianas. En esta declaración conjunta de las 4 agencias de Naciones Unidas se recalcó constantemente el valor fundamental de la cooperación entre países y la especial solidaridad con los más vulnerables en tiempos de COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Aquí seguimos Cuba, son las 6:22. Vistazo a matanzas que tienen cielo cubierto a esta hora, tiempo de tormenta, tronadas en el área. 25 grados la temperatura. En noticias de América Latina, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, prometió enfrentar a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la próxima reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se va a realizar la próxima semana. En conferencia de prensa en el Departamento de Estado, en la que hizo un recuento de los recientes movimientos de política exterior de Estados Unidos, Pompeo expresó que se sentirá complacido en encabezar la delegación de Estados Unidos a esta asamblea, que será de forma virtual el 20 y 21 de este mes. Será un buen momento para enfrentar a los regímenes del hemisferio occidental como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que reprimen a sus pueblos y desafían la Carta Democrática Interamericana, manifestó el secretario Pompeo. Y a propósito de Venezuela, en ese país, ciudadanos que adversan a la actual administración en disputa del país denuncian y siguen repudiando los allanamientos realizados en residencia de opositores de manera simultánea por la policía política en varias ciudades del país. Detalles de lo acontecido con Álvaro Algarra.
En Venezuela continúa lo que ciudadanos catalogan como un asedio a funcionarios del gobierno interino. Tal es el caso de David Natera, Gabriel Gallo, Rafael Domínguez y Romer Rubio, cuyas viviendas fueron allanadas recientemente por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, por haber sido nombrados como presuntos integrantes del Consejo de Protección de Activos del país en el exterior. Este órgano fue creado por Juan Guaidó con la finalidad de saber cuáles son esas propiedades, impedir el control de Maduro y resguardarlas. A este respecto, el dirigente del partido opositor Primero Justicia, Gabriel Santana, advirtió que no se puede olvidar que en el país persiste un sistema de gobierno violador de derechos fundamentales.
Es un recordatorio constante de que vivimos en dictadura. El régimen, a todo lo que se lo ponga, lo ataca, lo persigue, lo mete preso, lo manda para el exilio.
Del mismo modo, el dirigente opositor juvenil Álvaro Ponce catalogó como inaceptable que se persiga, dijo, a las personas que buscan un cambio de rumbo político de manera pacífica.
Creo que bueno, la represión en cualquier ciudad o cualquier pueblo creo que es inaceptable. Creo que no hay libertad.
Aunque hasta el momento no se ha pronunciado sobre los allanamientos realizados, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, admitió recientemente que persiste en la búsqueda para avanzar en el diálogo con la oposición del país, para avanzar en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral y para avanzar en la creación de confianza. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Siguiendo en Venezuela, un llamado a los sectores que faltan por sumarse a la iniciativa de la consulta popular a la que hagan en pro del cambio que urge el país, ha hecho el presidente interino Juan Guaidó durante la juramentación del comité organizador de la consulta ciudadana. Esta y otras noticias desde Caracas con Aymara Lorenzo.
La Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, juramentó a 7 ciudadanos que integrarán el comité que organizará la consulta popular, mecanismo con el que las organizaciones políticas que respaldan el pacto unitario dará respuesta a las elecciones ilegítimas convocadas por el régimen de Maduro para el 6 de diciembre. La consulta preguntará a los ciudadanos si rechazan o no esos comicios parlamentarios y si aprueban o no que se ejerza toda la presión nacional e internacional contra Nicolás Maduro. Guaidó enfrentó así a quienes como María Corina Machado y Enrique Capriles rechazan la estrategia de la oposición.
La invitación es a que participen, la invitación es a movilizar la mayoría. Es distinto criticar a un mecanismo de movilización ciudadana, de ejercicio de la mayoría, de expresión soberana de la voluntad del pueblo a través de nuestra constitución, a criticar a una persona. Yo estoy abierto a la crítica.
Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro, que es desconocido por más de 60 países que apoyan a Guaidó, maniobra por lograr legitimidad para unos comicios que no contarán con la observación internacional de la Unión Europea, en medio de la opacidad con la que maneja la información de contagios y muertes por coronavirus, tema con el que Maduro hizo nuevas promesas a sus seguidores.
Ya llegó la vacuna rusa. Está en estos días por llegar la vacuna china para la etapa número 3 de pruebas clínicas. Y yo he calculado que la etapa de vacunación masivo estará más o menos como para abril. Es mi cálculo. Ojalá pueda ser antes. Lo que sí tiene seguridad toda Venezuela, que cuando estén aprobadas las vacunas, vamos a producirlas en Venezuela y vamos a vacunar a toda la población venezolana contra el coronavirus.
Este martes, según una reunión de cancilleres del Grupo de Lima, fue abordado el tema de las elecciones de diciembre, el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU, las relaciones del régimen de Maduro con organizaciones criminales y el impacto del coronavirus y de la diáspora migratoria venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y en medio de todas esas promesas del régimen, se agudiza la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos en la frontera con Colombia, y cientos de ellos que habían retornado a su país regresan a Colombia en condiciones infrahumanas ante el abandono de las autoridades venezolanas. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Agobiados por la crisis económica y social que enfrentan en su país, así como las infrahumanas condiciones que deben afrontar en los centros para pasar la cuarentena, que han sido acondicionados por el gobierno en disputa de Venezuela, tal como lo reveló un informe realizado por Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, cientos de migrantes que habían retornado a su país, agobiados por la crisis económica y social que enfrentan en su país, así como las infrahumanas condiciones que deben afrontar en los centros para pasar la cuarentena, que han sido acondicionados por el gobierno en disputa de Venezuela, tal como lo reveló un informe realizado por Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, cientos de migrantes que habían retornado a su país.
Porque como no hay gasolina, tienen que caminar. La tragedia empieza desde allá.
El hecho se suma a la muerte en las últimas horas de 4 migrantes que viajaban como polizones en un tractocamión que se accidentó en una vía en la costa caribe colombiana. Ante la crítica situación agravada por la pandemia de COVID-19, los gobiernos nacional y regional de Colombia buscan activar protocolos de bioseguridad para los migrantes y la población local, mientras se diseñan planes de inclusión, como lo manifestó Lucas Gómez, gerente para la frontera y la migración desde Venezuela.
Los migrantes también están siendo víctimas y tenemos que trabajar en la integración y sobre todo darles a ellos las oportunidades, trabajar con las comunidades de acogida y no dejarlos solos.
Pese a que el 1 de noviembre está previsto que se reabra la frontera por parte de Colombia, el gobierno estudia alternativas para minimizar los efectos ante una eventual avalancha de migrantes que por ahora están cruzando por los pasos ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
De otra parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha informado este jueves que mantiene reuniones con integrantes de la sociedad civil nicaragüense, a la vez que expresó su condena por las persistentes violaciones de los derechos humanos que ocurren en ese país. La OEA explicó que persisten en Nicaragua las violaciones de los derechos humanos, el ataque sistemático a las libertades públicas, así como malos tratos y torturas a los presos políticos. Se observa la negativa del gobierno a acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y a cumplir sus deberes bajo la Carta Democrática Interamericana, explicó la Secretaría del organismo. Existen hoy 113 presos políticos en Nicaragua, los cuales llevan 14 días de huelga de hambre, según anota la OEA.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora informativa de la edición vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio, al ingeniero Tom Madariaga está en los controles, sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. En Pinar del Río también está lloviendo a esta hora, 29 grados la temperatura, cielo cubierto, tiempo de tormenta, vientos soplan a 5 kilómetros por hora. El informe de Freedom House sobre la libertad de Internet 2020 está señalando que este año Cuba usó mucho más el llamado decreto Ley 370. ¿Para qué? Para reprimir la libertad de expresión. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En entrevista con Radio Martí, Bertín señaló que Cuba continúa siendo uno de los países con menor libertad de Internet, con persistentes limitaciones al contenido que se puede compartir y violaciones a los derechos de los usuarios.
El Internet regular y su acceso siguen siendo no solamente altos en precio, pero las conexiones son obviamente muy pobres y lo más importante quizás es que sabemos que las autoridades monitorean el uso y el trabajo, particularmente de periodistas, activistas, y dirigen básicamente el tráfico de esa información a plataformas que controlan compartir información y el contenido básicamente de esa información.
El informe de Freedom House también señala un aumento en la aplicación del decreto Ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba.
En el informe resaltamos el hecho de que se ha utilizado mucho más la ley 370, a través de la cual básicamente se ha tratado no solamente de intimidar a libre expresión, pero inclusive se ha multado a muchas personas en un valor de hasta $120, que como sabemos básicamente suplica bastante dinero en el contexto cubano.
El director de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House dijo que el grupo tiene conocimiento de que entre marzo y junio de este año más de 30 personas fueron multadas utilizando el decreto Ley 370, la mayoría periodistas independientes. Bertín también mencionó el uso de las llamadas ciberclarias, cuentas de redes sociales falsas a favor del gobierno, que calificó de trucos progubernamentales.
Lo que hacen básicamente es hostigan a, particularmente a los disidentes, y también sabemos que, digamos, plataformas de medios sociales han suspendido temporalmente estas cuentas que estaban vinculadas no solamente a medios oficiales y personas vinculadas al gobierno.
Bertín dijo además que Freedom House también tiene evidencia de intimidación en línea a activistas de la comunidad LGBT en particular, y que muchos han recibido amenazas de muerte. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y dos activistas de la opositora Alianza Democrática Oriental fueron detenidos y amenazados con ir a prisión durante un interrogatorio policial en la unidad Parque 24 de la ciudad de Guantánamo por pegar imágenes de José Martí con una de sus frases en poste del tendido eléctrico, esto en Caimanera, donde residen. Uno de ellos, el activista Jeris Curbelo Aguilera, quien colabora con la agencia de prensa independiente Palenque Visión, dijo a través de Radio Martí que fue golpeado por uno de estos interrogadores.
Por este medio quiero dar a conocer que en el día 13 de octubre del año en curso fuimos citados para la estación policial de Guantánamo, más conocida como Parque 24, el activista Yumel Acosta Aguilera y quien les habla. Allí Yumel Acosta y yo fuimos amenazados con prisión. Además, fuimos multados con 600 pesos moneda nacional por haber pegado imágenes del apóstol José Martí con una de sus frases el 24 de septiembre acá en la localidad de Caimanera donde residimos. Allí fui golpeado por la cabeza por el agente de la Ciudad de Estado, Luis Ángel, con la mano. Este de la Ciudad de Estado fue quien me golpeó, pero León, según él, es de la sección 21, fue quien lanzó fuertes amenazas en mi contra, donde me dijo de que conmigo va a traer directamente enfrentamiento, que no me va a permitir que tome las calles nuevamente. Estoy tratando de incitar a la población en contra del sistema y que eso no me lo van a permitir. Que si tienen que prohibirme la salida de Caimanera para la provincia de Guantánamo, lo van a hacer. Allí Yumela Costa Aguilera, activista de la Alianza Democrática también, también fue amenazado y multado con 600 pesos en moneda nacional por haber puesto fotos del apóstol José Martí en las calles de Caimanera. En el parque es un delito ponerle estas imágenes, aunque sean del apóstol, si no contamos con un permiso de planificación física.
Y las nuevas medidas anunciadas por el régimen cubano para revitalizar la economía solo traerán una profundización de las diferencias sociales, opina también otro experto en este reportaje que nos comparte Yolanda Huerga.
A pesar del aparente optimismo de la cúpula gobernante en Cuba en cuanto a la implementación de una nueva estrategia económica, el politólogo y economista Enix Berrios vaticina un 2021 muy duro para una buena parte de la población y una profundización de las diferencias sociales.
Una de las causas de la diferenciación social que en Cuba existe fue justamente hace 25 años con el famoso proceso de la dolarización de la economía cubana. Aquella persona que tenía acceso al dólar o al CUC era la persona que podía vivir en mejores condiciones. Al mismo tiempo, los sectores estatales que no tuvieron ingresos a la moneda libremente convertible se fueron quedando atrás.
Entre las medidas anunciadas está la de la unificación monetaria y cambiaria.
El gran problema que tiene la economía cubana es el déficit en divisa.
El aumento de los salarios se disolverá con el incremento de precios, a la vez que los privados tendrán que reordenarse de acuerdo al nuevo valor de la fuerza laboral y a los nuevos costos de los insumos, apuntó Berrios. La eliminación de subsidios y gratuidades es otra de las disposiciones de la divulgada política gubernamental.
¿Cuántas personas no van a quedar desocupadas y desempleadas en este proceso de cambio? En mi opinión, entre 1 y 2 millones de cubanos trabajadores. El sistema de seguridad y asistencia social va a darse respuesta a estas personas, por supuesto que no. Las pensiones de los jubilados con la inflación se va a devaluar. Por la otra parte, va a haber más personas que se van a ir así creciendo, particularmente los que sufren los bienes del Estado, las grandes empresas, las exportadoras, las del turismo, quienes son los principales usufructuarios, si no es la política del partido del gobierno cubano que pertenece a los militares.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y más de un centenar de personas quedaron sin hogar tras desplomarse la madrugada del miércoles un edificio en La Habana. El derrumbe, del que no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos, perjudicó sí a 27 familias y a un total de 108 personas que viven en el inmueble, localizado en la calle Lucena, entre San Rafael y San Miguel, en el municipio de Centro Habana. El presidente del Consejo de Defensa Provincial de la capital, Luis Antonio Torres Siribar, anunció que estaba en curso una investigación de las causas de este derrumbe. El edificio no estaba en el registro de viviendas en estado crítico de la capital. Medios independientes reportan que los vecinos lograron desalojarlo inmediatamente antes de que se viniera abajo varias partes del mismo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La violación de los derechos humanos en Venezuela tiene proporciones terribles. Los asesinatos en plena calle, las torturas a civiles contra los que no hay absolutamente ningún cargo, las golpizas sistemáticas en las cárceles y el trato cruel, inhumano y degradante son prácticas diarias de aquella dictadura. Por ello, 50 países firmaron el proyecto presentado ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU para que ese organismo continúe investigando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y condenen al dictador y asesino Nicolás Maduro. Con 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución y dieron su verde a una resolución que implica que se renueva por 2 años el mandato de la misión de determinación de hechos que investiga los crímenes de deshumanidad en el país caribeño. Se condena las violaciones a los derechos humanos ya comprobadas y se llama a celebrar elecciones libres en ese país. Las naciones manifestaron su alarma por distintos aspectos específicos de la crisis civil, política, económica, social y cultural que tiene lugar en Venezuela en estos momentos. En el proyecto aprobado dice que se comprobó que Maduro tiene responsabilidad directa en estos crímenes de lesa humanidad. No se menciona Cuba, que es la que dirige todas esas violaciones, los asesinatos y las torturas. Los cuerpos represivos de Venezuela están formados y dirigidos por los sicarios de la seguridad del Estado de Cuba. Los cubanos comunistas han torturado a cientos de venezolanos. Los cubanos son los que mandan en Venezuela, controlan todo el quehacer del país, son los escoltas de Maduro y son los que sostienen al régimen. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Saludamos a nuestra audiencia en Guantánamo, que tiene 30 grados a esta hora, el cielo con intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, según especialistas, la ley antibloqueo aprobada por la constituyente de Nicolás Maduro pasa por encima de la constitución de ese país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
La más reciente creación de la ilegítima Asamblea Constituyente, instalada para redactar una nueva constitución de la que nadie conoce ni un artículo, es la ley antibloqueo, que le permitirá al régimen de Nicolás Maduro, según Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista, liberarse del marco legal para transar a su conveniencia los activos del Estado sin ningún tipo de control.
Yo creo que está concebido como plan B ante la realidad de que no va a haber una Asamblea Nacional electa con amplia aceptación dentro y sobre todo fuera.
La ley con la que Maduro ha dicho que superará las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea le permitirá negociar con sus aliados ideológicos a su discreción y con una opacidad absoluta, según explicó Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas de Chávez.
Sí, pudiera ser que esté planteado un rol de negociación con sectores privados de Rusia y de Turquía para darles participación en empresas mixtas de la faja petrolífera o de los contratos de los campos convencionales del Oriente y de acá de la faja petrolífera del Orinoco, que es una hipótesis que yo manejo. Claro, en el secretismo pudieran privatizar un puerto o un aeropuerto y en teoría no conocerse.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y Bolivia cerró la campaña electoral en medio de la pandemia del coronavirus. Los bolivianos están listos para participar en las elecciones generales de este domingo y en medio de la pandemia inician este periodo que se denomina silencio electoral. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
Bolivia ingresó desde hoy al denominado silencio electoral, un periodo de tiempo en el que la ley del régimen electoral prohíbe actos proselitistas, propaganda política y el llamado al voto con el objetivo de darle al elector un espacio de reflexión. En las últimas horas, los candidatos a la presidencia de Bolivia cerraron sus campañas en diferentes partes del país, utilizando consignas triunfalistas, caravanas, masivas concentraciones y hasta lágrimas en los discursos. Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo, favorito en la preferencia del electorado según las encuestas, dijo que gana con el 50% de los votos.
Pensaron que iban a matar al movimiento socialista. Y aquí en el alto les decimos, aquí estamos y estamos vivos.
El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, segundo en la intención de voto, optó por un cierre vía streaming para agradecer el apoyo de sus seguidores. Mientras, Luis Fernando Camacho, de Creemos y tercero en la preferencia electoral, congregó a una multitud en Santa Cruz.
Porque hoy tenemos el cabildo andando y la valentía de nuestro pueblo. No le vaya a responder al mayor aliado del MAS que el señor Murillo.
En la recta final, la polarización política sube el nivel y crece la incertidumbre por posibles conflictos luego de la jornada de votación. El embajador de la Unión Europea, Michael Doxey, expresó su preocupación.
Cuando habla con la gente aquí, puede sentir que hay mucha preocupación por un posible estallido de violencia.
Mientras tanto, José Antonio de Gabriel, uno de los enviados del Centro Carter de Estados Unidos, tras reunirse el miércoles con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo que ve el proceso electoral con bastante confianza. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
6:44 avanzamos por el mundo porque la Unión Europea ha anunciado oficialmente este jueves la adopción de sanciones contra 6 colaboradores del presidente ruso Vladimir Putin por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny, gesto que motivó una enérgica reacción de Moscú. El listado de funcionarios sancionados incluye al jefe de la Dirección de Política Interna de la presidencia rusa, el director del Servicio Federal de Seguridad, 2 viceministros de Defensa, un alto funcionario de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia y al representante de Putin en Siberia, Alexander Borsnikov, director del Servicio Federal de Seguridad, Sergei Kirillenko, adjunto del jefe de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, forman parte del entorno cercano de Putin. Todos ellos tienen responsabilidad en el envenenamiento de Navalny con un agente neurotóxico. Ayudaron a las personas encargadas de ejecutar el ataque o dieron consentimiento a la acción, dice la Unión Europea. Las sanciones contemplan congelamiento de activos y prohibición de viajes al territorio de la Unión Europea. La pobreza extrema y la hambruna se han acentuado debido a la crisis de la pandemia del COVID-19. La ONU hace un llamado a la solidaridad para enfrentarlas. Desde Washington, Judith Martín Rodríguez.
La pandemia del COVID-19 continúa causando estragos en países alrededor del mundo. Sin embargo, no todos se encuentran en la misma situación ni han padecido sus consecuencias de igual manera. Y es por ello que 4 agencias de la Organización de las Naciones Unidas hicieron un llamado a la solidaridad mundial para atender las necesidades básicas de los países más pobres afectados por la pandemia. Las cifras son verdaderamente desalentadoras. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola aseguraron que 690 millones de personas están desnutridas a causa de la pobreza extrema y anticipan que en lo que queda de 2020 podría aumentar hasta 132 millones. El director ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, David Beasley, advirtió al principio de la pandemia que una situación dramática como la que enfrentamos ahora sería posible.
No solo nos enfrentamos a una pandemia de salud mundial, sino también a una catástrofe humanitaria mundial. Millones de civiles viven en naciones en conflicto, incluidas muchas mujeres y niños al borde de la hambruna.
Por si esto fuera poco, millones de empresas se enfrentan una amenaza existencial, lo que provoca que casi la mitad del total de los trabajadores del mundo podrían perder su empleo o su principal fuente de ingresos. Con este panorama sobre la mesa, la necesidad de actuar es urgente y las diferentes formas de apoyo son esenciales. Entre las medidas a tomar se encuentran las transferencias de efectivo, las asignaciones por hijo y las comidas escolares saludables, las iniciativas de ayuda alimentaria y de refugio, el apoyo para la retención y recuperación del empleo y la ayuda financiera para las empresas, incluidas las micro, pequeñas y medianas. En esta declaración conjunta de las 4 agencias de Naciones Unidas se recalcó constantemente el valor fundamental de la cooperación entre países y la especial solidaridad con los más vulnerables en tiempos de COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y cientos de manifestantes se han congregado este jueves en el centro de Bangkok, desafiando un decreto promulgado horas antes que prohíbe las reuniones de más de 4 personas, una medida de las autoridades para debilitar el movimiento pro-democracia.
El movimiento pro-democracia en Tailandia se intensifica. El jueves, miles de manifestantes se congregaron en el centro de Bangkok, desafiando un decreto de urgencia promulgado horas antes que prohíbe las reuniones de más de 4 personas, una medida de las autoridades para debilitar las movilizaciones. Reclamaban la liberación de una veintena de manifestantes detenidos tras la promulgación del decreto, entre ellos varios de los líderes de la protesta.
Es repugnante, ya no hay justicia en Tailandia. Creo que la única opción es que el primer ministro renuncie.
El movimiento exige la renuncia del primer ministro, el general Prayut Chan-o-cha, en el poder desde el golpe de Estado de 2014 y legitimado por elecciones controvertidas el año pasado. También reclama una modificación de la Constitución, puesta en marcha en 2017 bajo la Junta y muy favorable al ejército. Algunos activistas van más allá y piden una reforma de la rica y poderosa monarquía, en especial de una ley que castiga severamente toda difamación contra un miembro de la familia real. De su lado, las autoridades han endurecido su posición contra el movimiento. El decreto de urgencia promulgado en la madrugada del jueves prohíbe además los mensajes en línea susceptibles de perjudicar la seguridad nacional o generar miedo.
A las 6:49, el académico Elías Amor Bravo analiza en entrevista con Tomás Cardoso el impacto que tendrá la unificación monetaria en Cuba. A esta hora es nuestra noticia en perspectiva.
Hay tres factores que, en mi opinión, van a llevar a un resultado de fracaso de este proceso. Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué sentido tiene esto de incrementar los salarios en 4.9 veces o las pensiones en 5 puntos, como dijo Murillo? Eso no tiene ninguna justificación. Los salarios no se pueden incrementar de manera homogénea porque no todo el trabajo es de la misma calidad, ni de la misma eficiencia, ni de la misma productividad. Hay diferentes tipos de trabajo y, por tanto, deben de existir diferentes también componentes salariales y subidas salariales. Estas cosas de aplicar café con leche para todos en Cuba, que es la idea comunista perversa respecto de lo que es la gestión de una economía, va a llevar al desastre, porque las empresas, sobre todo las estatales, porque nadie habló de las empresas privadas, ¿verdad? Nadie habló de los trabajadores por cuenta propia, ni de los efectos que la devaluación va a tener en los cuentapropistas. Las empresas estatales van a caer como moscas como consecuencia de estas medidas de incremento salarial, porque son empresas ya de baja productividad, de baja eficiencia, y no van a poder trasladar los aumentos de costes, sobre todo de las importaciones, a los precios. Con lo cual, bueno, pues ahí vamos a tener una mortandad importante de empresas que, aunque ellos digan que van a proteger a los vulnerables, eso no es cierto. Él no se puede proteger más porque el déficit del Estado, los gastos públicos llegan hasta donde llegan y no se pueden estirar continuamente hasta el final. Luego hay otro aspecto importante. Esta medida devaluatoria que Murillo habló de una alta devaluación, en mi opinión es una altísima devaluación. Eso va a trastocar completamente los precios relativos y va a generar tensiones también muy importantes, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Por ejemplo, los productos intermedios como la energía o las máquinas o los aperos, los insumos que haya que traer de fuera, pues van a costar muchísimo más dinero. Yo estoy pensando ahora en un agricultor arrendatario de tierras que tenga que comprar un camión o que tenga que comprar un tractor, pues le va a subir el precio una barbaridad, porque ese tractor no se fabrica en Cuba. Hay que traerlo a lo mejor de Estados Unidos y se tiene que pagar en dólares y se tiene que pagar más caro. Con lo cual ese tractor no se podrá comprar y no se podrá mejorar la producción. Creo que todo este proceso está mal planteado de base, porque se le da también, y esta es la tercera razón, demasiada influencia a la planificación central. Todos estos procesos de devaluación se siguen por la economía de mercado libre de una manera espontánea. La devaluación es una medida de política económica que adoptan muchos países para potenciar la economía nacional. Yo, sinceramente, no veo a la planificación central comunista dirigiendo este proceso y creo que lo que vamos a encontrar va a ser consecuencias muy negativas que van a alterar de una manera dramática el estado débil que tiene ya la economía cubana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud, un tema muy interesante y de mucho cuidado para las personas que sufren de diabetes.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones, cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Éxitos bendecidos.
A punto y hora 6:55. Quieto en primera llegaron los deportes. Ya está con nosotros Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. En este momento, damas y caballeros, los Astros de Houston, por segundo día consecutivo peleando por sobrevivir, caminan al borde del abismo. Están derrotando por ahora a los Tampa Bay Rays 3-2 en el quinto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Este partido está en el quinto inning y en este momento Tampa Bay tiene en base la carrera del empate. Se acaba de ponchar el cubano Yandy Díaz y hace solamente 5 minutos otro cubano, Randy Arozarena, conectó su sexto cuadrangular de esta postemporada para los Tampa Bay Rays. Más importante aún, empata con Evan Longoria como el único novato que ha jonroneado 6 veces en la postemporada. Lleva 20 hits a Arozarena, 10 de ellos bases extra. Tendríamos que decir que hasta ahora el jugador más valioso de esta serie, si es que Tampa Bay logra eliminar a los Astros de Houston y clasificar a la Serie Mundial. Por ahora, Tampa Bay tiene una cómoda ventaja de 3-1 sobre los Astros de Houston. Si Houston gana esta noche, por supuesto, forzarían un sexto partido mañana. Pero la tarea para Houston no es fácil. Ayer ganaron el primero, tienen que ganar 3 más para convertirse en apenas el segundo club de toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en ganar 4 partidos tras haber perdido los primeros 3 de la serie. Y tenemos un sencillo de Choi, así que Tampa Bay pone hombres en primera y segunda. Tampa Bay con la carrera del empate y la carrera de la ventaja en base en este momento. Dentro de pocas horas, damas y caballeros, en vivo y en directo por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta, en el cuarto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, dicen los Dodgers que va a lanzar esta noche para los Dodgers contra los Bravos de Atlanta. Los Bravos controlan esa serie 2-1. Los Dodgers van por el empate esta noche. Atlanta va por la cómoda ventaja de 3-1. Y este partido lo podrán escuchar ustedes, amigos oyentes, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, en la voz de nuestro colega Edemio Navas González, comenzando a las 8 p.m., inmediatamente después de Al Duro y Sin Guantes. Un regalo para ustedes, 5 horas y pico de deportes, consecutivas 5 horas y pico por esta su emisora favorita, Radio Martí. Así que esta noche pudiéramos, vamos a ver si los Astros de Houston logran hacer historia. Todavía tienen que ganar 3 más contra Tampa Bay, y también los Dodgers de Los Ángeles esperan empatar la serie contra los Bravos. Más tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar de la polémica de Cristiano Ronaldo, que dio positivo al coronavirus, ya se encuentra en Italia, pero el problema está solamente comenzado. El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Deporte de Italia quiere saber exactamente cómo fue que Cristiano Ronaldo contrajo el coronavirus cuando la Juventus de Turín lo voló a Portugal en un vuelo particular y supuestamente no salió del hotel. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Tomás Dariaga en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Donidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Los invitamos para que continúen con los deportes. También la próxima edición será a las 10 de la noche. Noticias, Tiempo del Este. Será hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 7345, los 9560.